Hola Fernando, gracias. Estamos en contacto con Egon Montesinos, académico, ex intendente además de la región de Los Ríos y principalmente para esta entrevista, autor del libro Santiago no es Chile, que se acaba de presentar justamente durante este mediodía aquí en la región, junto al gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz Werner, y también autoridades y académicos y académicas de nuestra casa de estudios. ¿Cómo está, Egon? Muy buenas tardes, bienvenido a nuestra pauta.
Hola Eduardo, muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá en Concepción nuevamente y en especial de haber estado en esta ocasión compartiendo con un gran amigo como Rodrigo Díaz, a quien quiero mucho, y por cierto a los colegas de la UDEC, del Departamento de Administración Pública, a su directora Violeta, y a todos quienes estuvieron, a Jaime Contreras, que es el director del Magíster que me hizo esta invitación, así que feliz, feliz de estar con los colegas.
Egon, hablemos del tema de fondo de este libro, Santiago no es Chile. Bueno, para nosotros que vivimos en región y sobre todo aquí en Biobío, decir que Santiago no es Chile es a veces una mala broma, porque en la práctica todavía vemos que hay demasiadas decisiones que se toman justamente en la capital. Sin embargo, ya hemos comenzado a hablar de Chile como un estado regional y con mayor descentralización gracias al proceso constituyente. Me gustaría profundizar en qué se traduce este concepto de estado regional en términos prácticos o concretos, si es posible.
Bueno, imagínate que para los penquistas o de la región del Biobío, hablar de Santiago no es Chile es una mala broma. Imagínate para los que vivimos más al sur o más al norte, donde las decisiones prácticamente se tardan el doble o el triple. Acá, Biobío es una región grande y que tiene una presencia además nacional importante. Entonces, para nosotros es prácticamente una tragedia, para los que no vivimos en Biobío. Pero mira, este libro en realidad lo que hace es, primero hace dos cosas. La primera cosa que se hace cargo, digo, es poder explicar por qué somos tan centralistas, por qué Chile es un país tan centralista. Y la explicación se remonta a la constitución de 1833, que fue una constitución que la forma de distribuir el poder político a escala territorial se configuró bajo la idea de que para asegurar que la economía funcione, para asegurar que el Estado se consolide, había que tener un Estado fuerte, pero centralizado. Es decir, un Estado que se construye de arriba hacia abajo, donde el poder político no se descentraliza, sí se descentraliza la administración del Estado. Es decir, Eduardo, haz esto, yo te transfiero la responsabilidad de transmitir con la radio en Biobío, pero sin recursos. Tú ves si te consigues o no los recursos, es cosa tuya. Entonces, el poder para decir, no, yo no tengo recursos para transmitir, si usted me da la facultad para que yo genere mis propios recursos o me transfiera una gran cantidad de recursos, yo lo puedo hacer y lo puedo hacer de buena manera. Esa forma de distribuir el poder político, con el ejemplo que te acabo de dar, se fue consolidando a través de la historia y a través de las distintas constituciones. Vino la del 25, la de 1925, que fue una constitución que consolidó en la constitución sin desparpajo, sin ningún problema, el concepto de descentralización administrativa. Dijo, la administración se descentraliza y le vamos a llamar descentralización administrativa. Y esa constitución fue consolidando las instituciones, luego vinieron esfuerzos de regionalización que son distintos a los esfuerzos de descentralización. Es decir, el 1939, cuando se crea la Corfo, a raíz de los terremotos que tuvimos en el norte, la Corfo, entre paréntesis, se llamaba Corporación de Fomento y Reconstrucción. Tenía ese nombre, Corporación de Fomento y Reconstrucción. Fomentar, reconstruir desde arriba hacia abajo. Se crea la Corfo y en 1950 la Corfo propone una regionalización para hacer crecer al país, de arriba hacia abajo. Dice, mira, deben haber estas regiones para hacer crecer al país. Pero en esa regionalización, el esfuerzo de la Corfo fue unir provincias en donde aterrizaba el poder político, las designaciones, los intendentes. Acuérdate que antes del 73 habían 25 provincias. La Corfo lo que hace es ordenar esas provincias en el marco de una regionalización para hacerlas crecer. Luego viene la ODEPLAN, la Oficina de Planificación Nacional, en donde plantea otra regionalización con la misma idea de hacer crecer a estas provincias, pero unidas en el marco de una región, pero siempre con la idea desde arriba hacia abajo, con una idea de planificación del desarrollo. Luego viene la dictadura, y la dictadura lo que hace es otra regionalización el año 74, pero por razones geopolíticas, no para hacer crecer o desarrollar a las regiones, sino por razones geopolíticas, me explico. Valdivia, antes del 74, era la capital de la región, de la provincia de Valdivia, perdón, donde estaba radicado ahí el intendente, etc. Pero la regionalización de la dictadura fusiona Valdivia con Puerto Montt y forma una región que se llama la región de los lagos. Y la capital, la dictadura la deja en Puerto Montt por razones geopolíticas, es decir, porque Puerto Montt tenía mejores condiciones para ser capital en cuanto a acceso aéreo, acceso terrestre, acceso marítimo y mejor capacidad de reacción frente a una potencial guerra con Argentina. No es que ese era el fantasma de la dictadura, que tenía un fantasma marxista y tenía un fantasma al lado, que era el fantasma de Argentina. Entonces, esos dos fantasmas lo hicieron hacer atrocidades como esta. En fin, entonces, la dictadura lo que hace es regionalizar, pero el 80, la constitución del 80, lo que hace es incorporarle un componente ideológico a la descentralización. ¿Cuál fue ese componente ideológico? El componente de que le transfiero la responsabilidad de salud y educación a los municipios, pero sin recursos. Es el ejemplo con el que inicié contigo. Te transfiero la responsabilidad de transmitir a toda la gente del Biobío, pero sin recursos. Y te voy a dar solo los recursos para que tú te mantengas y un poco no más, etcétera, etcétera. Y liberó la Constitución del 80 las fuerzas del mercado para que radios privadas, educación privada, salud privada, hagan lo mismo que tú haces, pero tú con restricciones, el privado no. Si el privado le va bien, tiene recursos, lo hace y lo hace mejor que tú. Por eso es que hoy día los colegios privados no tienen competidor municipal prácticamente. Porque en el fondo la pobreza no está en el sector privado, está en el sector público. ¿Me explico?
Sí, por
Y
supuesto.
entonces después vienen las reformas del 2003, elegir gobernador, consejeros regionales y recién, tardíamente, elegimos gobernadores regionales. De eso se hace cargo el libro en una primera parte. La segunda parte es que plantea una propuesta para dar un paso sustantivo que le denominamos, que le denomino Estado regional. Y el Estado regional es lo que tomó, para mí, yo encantado y es un placer que la convención haya avanzado en esta forma de Estado regional, de definir la forma de Estado como un Estado regional. Me explico, yo voy a explicar qué significa eso. Que es una forma de Estado intermedio entre el Estado unitario clásico, nuestro, el que teníamos, que ya te expliqué, y el Estado federal, o los Estados federales que están al lado, Argentina, Brasil, Venezuela, México, Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Suiza, que son Estados federales clásicos conocidos en el mundo. Y Estados regionales en el mundo que son poco conocidos para nosotros, porque acá nos hemos criado en Chile con con este binomio que le llamo yo, el binomio unitario federal, pero también existen estados regionales. ¿Cuáles? Italia, España, algo de Portugal, Colombia, los cuatro más conocidos, al menos que yo he estudiado mucho. En base a esas cuatro experiencias, y Francia también algo mucho quedó en esta comisión de forma de estado, se establece que vamos a avanzar en algo. Vamos a reconocer autonomías territoriales, es decir, ya no tan solo el municipio va a ser el autónomo, el gobierno regional va a ser el autónomo. El edificio del gobierno regional es lo autónomo hoy día en regiones. La municipalidad que está en la plaza está la Muni de Concepción, acá no, ya no se
A
ve.
una cuadra, claro.
A una cuadra de la plaza, eso es lo autónomo. Pero la comuna de Concepción no tiene autonomía territorial. El gobierno regional no tiene gobierno sobre una entidad territorial autónoma. Por eso es que fácilmente fue el gobierno central el que dividió a la ex región de Los Ríos en región del Ñuble y región de Concepción. El territorio no tuvo nada que decir, es decir, oiga, ¿por qué si somos autónomos usted nos viene a dividir? Esa será una decisión del territorio, no de usted, Estado Nacional. Bueno, entonces se avanza en esto y se adquieren una serie de derechos y posibilidades que hasta ahora no tenían. Voy a poner un ejemplo de una cosa que se acaba de aprobar y que muy poco se le ha tomado el peso. El Estado regional o los Estados regionales tienen la posibilidad de que regiones y comunas o municipios, y municipios, perdón, puedan crear empresas públicas para tener cierta participación o proveer servicios de salud, educación, servicios sanitarios, obras, etc. Y pueden los Estados regionales crear empresas públicas, ya sea regionales o comunales. Pero eso asustó mucho. Dijo, oye, pero ¿cómo? Empresas públicas, más empleo para operadores políticos, las empresas públicas son ineficientes, las empresas privadas son eficientes, ¿cómo es esto de que vamos a gastar más plata? Etcétera, etcétera. Cuando estuve en Antofagasta en febrero, precisamente no presentando el libro, pero en una capacitación en el gobierno regional, y me entrevistó allá el Mercurio Antofagasta. Y me hacía esta pregunta, decía, no, esto es como, ¿no cree que será un poco riesgoso? Las empresas públicas no se caracterizan por ser muy eficientes. Le dije, bueno, ustedes le pagan, acá en Antofagasta, le pagan el agua a un municipio. Entonces quedaron así como que, ¿cómo que le pagamos el agua a un municipio? Si le pagamos el agua a una empresa privada, Aguas Antofagasta. Claro, pero si usted entra a la página y yo invito a la gente que está escuchando, que entre, está en su computador, entre a la página web www.aguasantofagasta.cl y en la esquina superior izquierda de la página o le va a aparecer una paginita que va a decir empresa propiedad de EPM, Grupo EPM. ¿Qué significa Grupo EPM? Grupo EPM significa Empresas Públicas de Medellín. Medellín es un municipio que pertenece a un estado regional como Colombia. Y Medellín tiene empresas de salud, educación, servicios sanitarios, de previsión, que compiten con el mercado. Y la EPM, Agua Antofagasta, le ganó la licitación a Luxic en Antofagasta y hoy día nuestros hermanos antofagastinos le pagan el agua a un municipio a través de una de sus empresas. Entonces, decir, ¿cómo no les gustaría a ustedes que una empresa pública de esta región sea eficiente? Yo no estoy diciendo que, a ver, que, la, que la, la, el Estado regional, la forma de Estado regional, habilite para que un municipio o una región cree una empresa pública, no significa que todos tienen que crearla. Significa que hay condiciones, que tienen que tener condiciones para crearla. Entonces, le decía a los mismos antofagastinos, ¿no les gustaría a ustedes que su municipio o un gobierno regional pueda crear una empresa? Y ustedes le paguen el agua a una empresa pública municipal y esa plata se quede acá y no se vaya a un municipio como Colombia. Y además le decía, ¿usted sabe lo que hace el municipio de Colombia con esa plata? El año 2021, el municipio de Colombia, perdón, el municipio de Medellín, acaba de crear una empresa, perdón, acaba de crear una universidad municipal para preparar a los jóvenes en los empleos de la cuarta revolución industrial, inteligencia artificial, automatización, robótica. 8.000 estudiantes matriculados gratuitamente este año en una universidad municipal potente. 8.000 estudiantes. Y que esa es el financiamiento de esa universidad, gran parte lo pone el municipio con recursos que obtiene a través de su empresa pública o de sus empresas públicas de Medellín, entre otras, Aguas Antofagasta. Esa es una posibilidad real que se abre, que tanto municipios y gobiernos regionales puedan crear su empresa.
Sí, claro, es un ejemplo bien, bien notorio y de hecho que parece bien interesante de poder generar justamente, pienso de inmediato en lo que ocurre acá en Biobío con las empresas que ofrecen justamente estos servicios públicos y lo que se podría hacer desde ya. Las posibilidades ahí son bien interesantes. Insisto, acá en Biobío hay un desarrollo que puede ser orientadamente puede ser muy eficiente, por supuesto, en nuestra ciudad. A mí lo que me llama la atención también, Egon, tiene que ver justamente con la participación o el compromiso justamente de la propia comunidad, porque uno asume que en un estado regional requiere también de mayor compromiso, mayor participación de la propia ciudadanía. Ya lo veíamos recién con este ejemplo de los municipios y los territorios en particular. ¿Cómo se consigue finalmente ese mayor interés de la propia ciudadanía, cuando vemos que hay también una especie de desafección, por lo menos con el mundo político o con los políticos, si se quiere? ¿Cómo se logra esa participación y esa adhesión, además, a este estado regional?
Bueno, mira, hoy día en la mañana conversaba con otro medio de comunicación y le decía que en esto hay dos factores que son determinantes. Uno, la nueva distribución del poder político territorial, pero esa nueva distribución del poder político territorial va a llegar a un territorio autónomo. Y en ese territorio viven personas, viven grupos, viven comunidades, viven líderes políticos, viven líderes sociales. Si esos líderes políticos, si esos líderes sociales, si esa cultura política territorial, la de la región autónoma, región del Biobío, Los Ríos, Araucanía, Maule, O'Higgins, todas las regiones del país, no se hacen cargo de esa distribución territorial del poder político y no potencian todas las posibilidades que se abren, pues bien, el centralismo se va a terminar imponiendo. El centralismo es un bicho que está metido en la cabeza de todos nosotros porque nos hemos criado en instituciones centralistas. Por lo tanto, hay un tema cultural, una variable, una dimensión cultural, territorial, centralista, que pesa mucho a la hora de tomar decisiones de manera autónoma. Hay muchos líderes regionales que no se atreven a tomar decisiones de manera autónoma porque sienten cierto grado de inseguridad, porque el centralismo se encarga de insegurizarte, pues. Decirte, no, no tomes esas decisiones, te puedes meter en un forro. No, no lo hagas, consulta al nivel central. Yo creo que hay una variable institucional, es cierto, hay una variable institucional, hay una variable legal, reglamentaria, que tú, claro, es evidente que tú no puedes hacer cosas que no debes a nivel regional, pero también hay una variable sociocultural de centralismo. Es decir, si los territorios, con esta nueva forma de distribuir el poder político a nivel territorial, siguen esperando que las decisiones lleguen desde arriba, es evidente que este diseño no va a tener mucho correlato en la ciudadanía. Porque este, además de ser un cambio institucional, es un cambio cultural brutal. Pasamos de un estado centralista a uno descentralizado y eso tiene una dimensión cultural, insisto, brutal, profunda, muy grande, estructural. Y eso es responsabilidad más que del centro político de quienes habitamos en región.
Exactamente. Estamos conversando con Egon Montesinos, académico, ex intendente de la región de Los Ríos y autor del libro Santiago no es Chile, que acaba de presentar aquí en nuestra región del Biobío, en un evento organizado justamente por el gobierno regional junto a nuestra casa de estudios, la Universidad de Concepción. Egon, sabemos que el tema da para muchísimo más. A mí me quedan algunas preguntas aquí en la pauta, de hecho, pero el tiempo radial, por supuesto, es siempre acotado. Queremos agradecer por estos minutos, Egon, y al mismo tiempo desearte mucho éxito en toda la gestión que sigue a propósito de este libro, por supuesto, y también, ¿por qué no estar pendientes de lo que ocurra en el proceso constituyente con esta definición del Estado regional? Muchas gracias, Egon, por participar en nuestra pauta. Hasta pronto.
Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo para todo Concepción.
Nosotros seguimos revisando informaciones en nuestra pauta.